Ahora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Cómo está el mes de julio, eh? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar pensando en ver a España en la final de la Eurocopa? Bueno, pues ahí estamos. Ahí está la selección camino de Berlín. La selección es como una orquesta, podemos decir, en este momento muy bien afinada. Este símil musical no es casualidad, porque es un día para hablar de música, aunque no como te imaginas. Es curioso cómo los acordes de la actualidad tienen hoy a dos músicos como protagonistas, pero la partitura la están interpretando la Guardia Civil y la Policía Nacional. En el primer caso hablamos de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno y director de orquesta. Como te ha avanzado esta mañana Carlos Herrera, por orden del juzgado, la UCO de la Guardia Civil ha registrado hoy la Diputación de Badajoz tras una denuncia de manos limpias que le acusa de delitos contra Hacienda Pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación. Enseguida vamos a hablar de este caso, te vamos a dar las claves de este caso del hermano de Pedro Sánchez. Pero es que hoy es protagonista también otro músico, Nacho Cano, compositor y uno de los líderes de Mecano. Fue detenido ayer por un delito contra los derechos de los trabajadores. Se le acusa de tener trabajando de forma irregular a bailarines mexicanos a los que trajo como becarios para formarse en su musical Malinche. Nacho Cano lo niega todo radicalmente y acusa a la Policía Nacional de haberle detenido siguiendo directrices políticas.
Pues saliendo de ahí me encuentro en El País y en el hacer, Nacho Cano detenido, ¿no? O sea, desde habían fabricado todo este numerito pues para detenerme y que lo que saliera al mundo es que yo soy un criminal. Ni he traído trabajadores ilegales, ni los trabajadores que hay aquí se le ha echado a nadie.
Se lo contaba Carlos Herrera esta mañana. Nacho Cano cree que está en el foco policial por su reconocida amistad, ha dicho, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso. Y va un paso más allá. Denuncia maniobras de la policía para forzar pruebas.
Uno de los policías ha escrito personalmente a una de las chicas. Lo tenemos en WhatsApp. Les requisaban los móviles. Intentar coaccionarle para obtener este tipo de información, que si yo les había intimidado, que si yo había intentado alguna cosa con ellas o comentarios racistas, o sea, todo este tipo de cosas.
Nacho Cano y David Sánchez Pérez Castejón tienen otra cosa en común, además de ser músicos, la presunción de inocencia. Ese debería ser el compás que marca el ritmo de cualquier investigación, pero en estos casos tan mediáticos muchas veces caemos en la sinfonía de la confusión. A Nacho Cano, por ejemplo, esto ya le está pasando factura porque hay empresas que han rescindido los contratos con su musical, por ejemplo, Renfe, que casualmente depende del gobierno. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Precisamente ese asunto también importante. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha registrado esta mañana ese despacho y el ordenador del hermano del presidente del gobierno en la Diputación de Badajoz. COPE te lo ha adelantado desde primera hora de esta mañana. También contamos que la princesa de Asturias vuelve hoy a Cataluña para su cita anual con los premios de la Fundación Princesa de Girona, que ya preside. La ceremonia va a tener lugar en la localidad Lloret de Mar y se produce dos días antes de que la princesa visite Portugal en su primer viaje oficial fuera de España, sin otros miembros de la familia real. Y los padres de Marta del Castillo han solicitado una aclaración de la sentencia que absuelve al Cuco y a su madre por encubrir en 2009 el crimen de la joven sevillana. El cadáver de Marta del Castillo sigue sin aparecer tras un asesinato por el que Miguel Carcaño fue condenado a 21 años y 3 meses de prisión. Y el Papa ha pedido tener en cuenta las riquezas culturales de los pueblos y las religiones para poder hacer una gestión inteligente y de control en el uso de la inteligencia artificial. Francisco afirma que hay que garantizar y proteger un espacio significativo para el control humano, no solo técnico, sobre el proceso de elección de programas de inteligencia artificial, porque está en juego la paz y la dignidad del hombre. Y el arzobispo de Madrid, don José Cobo, coordinará uno de los 10 grupos de trabajo del sínodo del próximo mes de octubre para el análisis de distintos temas de la actualidad. Será un grupo de expertos y teólogos que estará dedicado a rediseñar el plan de estudios y de formación de los futuros sacerdotes en los seminarios a partir del último documento publicado sobre este tema por la Santa Sede.
Gracias, Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ya estamos en la final de la Eurocopa el domingo y esta noche vamos a conocer cuál va a ser nuestro rival.
Va a salir del duelo de esta noche entre Inglaterra y Países Bajos. Es el día después de la gran victoria frente a Francia, que festejó así la selección en el vestuario. Sí, 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 nos vamos a Berlín. Elena Condis, ¿cómo está el equipo de Luis de la Fuente?
España acaba de aterrizar en la Selva Negra y ya están descansando, algo que su rival de la final del domingo, Inglaterra-Holanda, no puede decir, y a estas alturas del torneo y de la temporada es un factor muy importante. Buenas noticias, Morata ha confirmado que no tiene problemas para jugar. Volverán Carvajal y Lenormand frescos tras cumplir sanción esta tarde, sesión de recuperación.
Y esta noche a partir de las 9, Hugo Ballester, conocemos nuestro rival, sale del Inglaterra-Países Bajos.
Así es, aquí en Dortmund se ven las caras Inglaterra y Holanda por un sitio en la final. Ambas selecciones se encuentran desde ayer hospedadas a pocos kilómetros del escenario del choque, con un ambientazo desde primera hora de la mañana por las calles de la ciudad. En los ingleses, Southgate recupera a Margay en defensa y medita dar entrada a Luxo en el lateral, mientras que Koeman solo tiene la duda de Berghuis o Depay en la punta del ataque holandés.
Lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8:30.
Todo esto y mucho más hasta las 4 aquí en Mediodía.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Llama a la maga una, llama a la maga dos, chuta y llama. ¡Gol, gol!
¡Vamos allá!
Saliba, bola para Olmo, pégale Dani,
vamos.
Chuta Dani,
gol, gol, gol,
pues así lo narraba Manolo Lama mientras todos saltábamos, gritábamos, celebrábamos como locos que estamos en la final de la Eurocopa con una selección que lo está abordando y que ha ganado todos los partidos 6 de 6, un récord, no lo había conseguido antes ninguna otra selección en esta competición. Y nos queda una victoria más, la más importante, lógicamente, la de este domingo para conseguir nuestra cuarta Eurocopa. Esta noche, nos lo contaba Corrochano, ahora mismo sabremos quién es nuestro rival del partido entre Inglaterra y Países Bajos. Seguro que en cuanto terminó el encuentro de anoche, muchos se pusieron a buscar ya vuelos, hoteles y entradas para estar el domingo en esa final de Berlín. Sandra Arnaiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero por lo que veo, lo de las entradas es que no es nada fácil, Sandra.
Para nada, Pilar. Y es que llevo, desde que me ha sonado el despertador esta mañana intentándolo, lo primero que he hecho ha sido probar suerte desde la página de la UEFA. He ido a la web oficial, me he registrado y he accedido al portal de venta de entradas. Pero nada, Pilar, imposible. Sale un aviso en rojo que dice: actualmente las entradas no están disponibles. Los precios para la final oscilaban entre 95 y 2.000 euros.
95 y 2.000 euros, la horquilla se las trae bastante,
es grande,
amplia,
¿sí?
¿Eh?
Y antes de que acabara el partido anoche todavía quedaba alguna disponible, pero de las más caras, de esas de 2.000 euros. Pero a las 11 de la noche ya habían volado y está todo agotadísimo. Pero oye, Pilar, yo por si acaso sigo recargando la página.
A ver qué pasa. Bueno, me parece ya que a estas alturas va a ser imposible conseguir una de las entradas, salvo que vayas a la reventa, claro.
Claro, al final la única forma oficial de conseguir las entradas es hacerlo a través de esa web de la UEFA, pero las páginas de venta e intercambio de entradas todavía quedan bastantes. Pero Pilar, prepara la cartera, porque la mayoría están entre los 2.000 y los 6.000 euros, pero hay algunas incluso que están a más de 12.000 euros.
¡Qué barbaridad! 12.000 euros por una entrada, bueno, sí, por mucho que te gusta el fútbol, es que estamos hablando de una cifra astronómica.
Sí, te tiene que gustar mucho, pero además, cuidado con estas páginas, porque imaginaos pagar todo este dineral y no poder entrar. Hay que estar alerta con los timos porque muchos anuncios son falsos o dan problemas. Pero además hay que tener muy en cuenta que las entradas son nominativas. Es decir, que te pueden pedir el DNI o el documento a la entrada y quedarte sin dinero y sin poder entrar al final.
Importante, sí, tenerlo en cuenta. ¿No hay más opciones, Sandra?
Bueno, como anécdota yo te lo cuento, pero es solo para los que se lo puedan permitir, les haya tocado la lotería. Y oye, que si la final, ir a la final sea el sueño de su vida, pues están disponibles algunos paquetes de hospitalidad que ha puesto en venta el proveedor oficial. Son palcos y salones premium para grupos, tienen todo tipo de comodidades y lujos. Pero es que no es para menos viendo los precios. A partir de 5.900 euros por persona. Ojo, sin IVA. Cuando vas a pagar se actualiza el precio a 7.000 como mínimo y este sería el paquete más barato.
Madre mía, el precio de las entradas disparado completamente. Si es verdad, el paquete de hospitalidad, que es un auténtico lujo, las de la reventa, y bueno, es que las otras, las de la UEFA, es que están agotadísimas. Por cierto, Sandra, ¿se sabe cuántas entradas va a tener la federación para los aficionados, para los españoles?
Todavía no se sabe. Para la semifinal, la Federación Española recibió 8.000 entradas para sus aficionados y más o menos espera que sea un número parecido, pero todavía no hay confirmación oficial. Ayer hablábamos precisamente con Pablo Villoslada, que está en Alemania, donde ha visto todos los partidos de la selección y espera conseguir una de esas entradas para la final.
Aquí la Federación Española sí que nos dio prioridad para comprar las entradas de la primera fase, pero luego las eliminatorias están en manos de la UEFA. Entonces la UEFA mañana, esperemos que sea mañana, ¿no?, porque como aún queda la otra semifinal, mandará un email, que es lo que ha pasado en todas las eliminatorias. Al día siguiente del partido mandan un email y inmediatamente tienes que entrar y comprarla a todo correr, porque pues si no se agota.
Pablo es de la Marea Roja, una asociación que sigue a la selección española por todo el mundo. Y siempre la federación reserva entradas para ellos. De las más económicas, además, porque si no los aficionados no podrían estar yendo a todos los partidos. Fíjate lo que nos contaba. Lleva allí en Alemania desde el 13 de junio. Paga hotel, desayuna, come y cena. Más el coste de las entradas, claro. Le pedíamos que hiciera cuentas de lo que lleva gastado en esta Eurocopa y esto es lo que nos decía.
Prefiero no hacer números, yo creo que al final de la Eurocopa los haré, porque siempre hay gente que luego te pregunta, oye, ¿cuánto te gastas en una Eurocopa y en un Mundial? Bastante, pues fácil que todo el mes se vaya a 5.000, 6.000 euros.
Fácilmente, porque es que lleva desde el 13 de junio allí en Alemania buscándose la vida, comiendo por su cuenta, cenando por su cuenta, pagando los hoteles y las entradas, que casi es lo más barato, porque sí es verdad que la federación pues siempre reserva a los aficionados más premium, ¿no? A los que siguen siempre a la roja por todo el mundo, les reserva una serie de entradas para que animen a los jugadores y además de las entradas lógicamente más baratas, porque si se las pusieran muy caras, pues no iría ninguno. Sandra, gracias.
A ti, gracias.
Bueno, aunque sea complicado, por no decir ya imposible, conseguir estas entradas a estas alturas, seguro que hay muchos españoles a los que no les importa y aún así quieren estar el domingo allí en Berlín, como sea, para ver el partido en la fan zone habilitada por la UEFA o para simplemente no perderse el ambiente que se va a vivir en la capital alemana. Vamos a ver cuánto nos sale el viaje. Y la que ha estado mirando todo esto es Gloria López Navas. Gloria, ¿hay algún vuelo barato todavía o me imagino que tampoco?
Pues mira, es una montaña rusa de precios, ¿eh? Cada vez que te metes en internet, pues se están actualizando. Aún así, hay una opción que a mí me convence bastante.
¿Ah, cuál?
Pilar,
¿cuál?
No sé cómo tú. No sé cómo te ve a ti. Mira, me ha sorprendido para bien, la verdad. Es cierto que hasta ahora pues ya no quedan disponibles vuelos directos, así que no nos queda más remedio que hacer como mínimo una escala, pero de momento no vamos muy mal. Fíjate, la opción más económica, si decidimos salir el domingo para ahorrarnos el hotel del sábado, sale por 435 euros. Y además sin horarios demasiado malos, porque saldríamos de Madrid a las 8:40 de la mañana, que es madrugar, pero bueno,
sí,
no
está
de
bien,
forma
es
excesiva,
bueno,
no
sí,
es ir ahí
sí.
plena madrugada al aeropuerto. Tendríamos que hacer, eso sí, una escala en Düsseldorf de 7 horas y media.
¿Una escala? O sea, para ir
a Berlín, tenemos que
una
llegar.
Escala de 7 horas y media.
Allí esperando. Claro, y eso es lo malo, que se te retrasa un poquito la hora y vamos a llegar un poquito justo.
Pero ¿y tan justa? ¿A qué hora llegarías?
Pero llegaríamos a las 8 menos 10 de la tarde allí. Tendríamos 70 minutos para llegar al Estadio Olímpico de
¿Y
Berlín.
¿Y se llega desde el aeropuerto de Berlín
si te
hasta...
coges un taxi, llegas en 40 minutos. Nada de dejar la maleta en el hotel, claro. Y desembolsando,
o sea,
70 euros.
Sí, pero me parece
claro.
un riesgo tremendo que digas 40 minutos y el taxi todo va bien y no encuentra
sí, porque
atasco.
Si optas,
a la menor complicación no llegas.
Claro, y si optas por transporte público es 1 hora y cuarto, o sea que los primeros minutos del partido te los pierdes, ¿eh? Y encima vas con la maleta a cuestas, que esto también es un rollo. Así que, claro, serían mejor otras opciones donde podríamos respirar un poquito más. Por ejemplo, hay un billete por 696 euros con el que llegaríamos a la 1 de la tarde, que ahí es mucho mejor. Pero es verdad que la mayoría ronda los 1.000 y los podemos encontrar ya hasta los 1.400.
Sí, es verdad que saliendo el domingo lo que nos ahorramos es pasar la noche en Berlín, ¿no?
Claro, pero sí tendríamos que pasarla del domingo, porque
¿sí?
nuestro vuelo saldría el lunes a las 10 menos 5 de la noche, es decir, tendríamos todo el día para hacer turismo en Berlín. Eso sí, ahí tendríamos una escala en Italia de casi 6 horas y llegaríamos a Madrid, a Barajas, a las 9 menos cuarto, pero ojo, de la mañana del martes 16 de julio. O sea, que ese día o estamos de vacaciones sí o sí, o nos tenemos que coger el lunes libre y el martes casi, porque eso de llegar a la nueva Barajas, pues claro, depende del horario que tenga cada uno, pero... te obliga casi a cogerte 2 días.
Sí, lo único bueno que decías es que tienes el lunes para poder hacer turismo por Berlín, que es una ciudad fantástica.
Eso es. Y claro, ya que te quedas ese lunes, pues tienes que dormir sí o sí el domingo. Y como tú decías antes, pues hasta ahora el 79% de los hoteles están ocupados ya para el domingo. Lo más económico que hemos encontrado es una cama en una habitación mixta compartida.
También has mirado estas opciones, está muy bien.
Para un total de 4 personas, oye, que te incluyen desayuno y tienes cocina y baño compartido por 46 euros por persona. Bueno, si quieres ahorrarte el dinero, pues hay que compartir habitación.
Bueno, la
verdad. Y estás a 1.5 horas del estadio, que tampoco es que estés
que tampoco estás cerca. Que el fútbol mueve pasiones y el fútbol pues mueve también mucho dinero, como estás viendo, porque lógicamente de cara al domingo, pues los hoteles, los vuelos y todo se está poniendo por las nubes. Aún así, es una gran final y ahí estará nuestra selección y muchos españoles, además, animando a nuestros jugadores. Gracias, Gloria.
A ti.
Bueno, luego seguiremos hablando de ese partido, de esa final de la selección que tantas alegrías nos está dando en este mes de julio con la Eurocopa. Y de esa foto también que se ha hecho viral. No sé si has visto la foto en los últimos días, la de Lamine Yamal de bebé, que era un bebé tiernito, así gordito, sonriente, junto a Leo Messi, que muchos pensábamos en un principio que era una foto fake, pero no, ¿eh? No, es una foto real. Una foto que ha realizado un fotoperiodista con el que vamos a charlar enseguida en Mediodía COPE. Pero antes, esta mañana, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha entrado en la Diputación de Badajoz en busca de información sobre David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, en el marco de la investigación abierta por una juez por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Se intenta aclarar la relación laboral que mantenía con la institución tras ser denunciado por el sindicato Manos Limpias, que le acusa de cobrar un sueldo de la Diputación durante años sin acudir a trabajar. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué se sabe de este registro? ¿Continúa
bueno,
hasta ahora?
Bueno, el registro se estaba practicando hasta hace unos momentos. La verdad es que está siendo tan discreto, por ejemplo, sin coches, en fin, con coches camuflados, sin coches con distintivo, cuidando no vestir el chaleco de, habitual de la UCO en el exterior del edificio, sí en el interior, lógicamente, para la práctica de la pesquisa, que, bueno, es difícil determinar cuándo comenzó, cuándo terminó. Se supo que se producía el registro porque COPE lo ha desvelado, lo adelantaba esta mañana y, efectivamente, así ha sido. Esa pesquisa se estaba produciendo y ahí se está intentando pues constatar con documentación, primero, si no se ha producido ninguna destrucción de documentación y, por otra parte, si no se ha hurtado algún dato. Y es que lo cierto es que la UCO ha hecho lo que suele hacer. Cuando pide insistentemente el juez algo, un documento, una información, y no se le ha facilitado, como es en este caso, pues finalmente ellos van a por ello. Y es lo que está ocurriendo. El juez ha solicitado documentación, no se han dado las respuestas pertinentes por parte de los requeridos y, por lo tanto, la UCO ha ido a por esa información directamente con este registro.
Todo esto parte de una denuncia de Manos Limpias, ¿no, Juan?
Efectivamente, se intenta determinar, como denunció ese recurrente, ¿no?, sindicato de Manos Limpias, si existe un lugar de trabajo, una regularidad, una presencia física de David Sánchez en su puesto de trabajo. Hasta ese dato está complicado confirmar para la investigación. La denuncia asegura que recibe un sueldo por ejercer supuestamente como director de la orquesta del Conservatorio de Badajoz sin acudir al puesto de trabajo, parece ser. Además, las pesquisas tratan de determinar si su residencia fiscal está fuera de España, en Portugal, y si esa circunstancia es compatible con recibir un salario del erario público. En fin, otra cuestión que plantea la denuncia, por ejemplo, viral, es averiguar si el patrimonio del investigado, valorado en unos 2 millones de euros, según la investigación, es o no desproporcionado. Más que según la investigación, según la acusación, según la denuncia. Y ellos consideran que es desproporcionado con sus emolumentos. Por ello, piden averiguar las declaraciones de Hacienda de los últimos 5 años. En fin, esa información también se ha requerido a Hacienda y estaba pendiente de recibir respuesta su señoría. Por lo tanto, varias cuestiones que hay que despejar de cara a solventar y resolver si efectivamente estaríamos ante delitos contra la administración, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, que es lo que apunta la denuncia de Manos Limpias. Pero insisto, habrá que ver qué dice la investigación que mantiene abierto ese juzgado número 3 de Badajoz y que en este momento estas pesquisas están bajo secreto y con una discreción máxima por parte de la Guardia Civil, que siempre es discreta, especialmente
pero en este caso un poquito más, mira por dónde.
En este caso se está cuidando muchísimo. En esta mañana el problema de los compañeros es que la COPE contaba y aseguraba que se estaba produciendo el registro, ellos llegaban allí y no se veía nada. Y decían, pero hay un registro, sí, hay un registro, seguro. Es decir, nuestra información era cierta, pero la seguridad responsabilidad de la Guardia Civil era asegurar que fuera lo menos pública posible, porque desde luego discretos lo están siendo un rato.
Bueno, un apunte más, la causa, además de contra el hermano de Pedro Sánchez, se dirige también contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.
Efectivamente.
Y el jefe de Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos del mismo organismo. Nos vas contando cosas a medida que vayas sabiendo más, pues más datos y nuevas informaciones. Gracias, Juan Baño.
Gracias, Pilar.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¡No! Cuando llega el fútbol, España habla ¡no! Vive tus partidos con Dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y ¡no! ¡Dominos! ¡No!
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos, combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española ha aprobado su plan de reparación integral para víctimas de abusos, el ya conocido como Plan Priva. Este plan es el fruto de muchos años de trabajo, de colaboración entre los obispos y la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, tras en reunirse con asociaciones de víctimas y escuchar atentamente sus testimonios. El Priva sitúa en el centro a las víctimas cuyos casos de abusos ya no pueden ser juzgados porque hayan prescrito o porque haya fallecido la persona a la que se acusa del posible abuso. Este plan consiste en ofrecer una atención integral a la víctima, tal y como ha explicado esta mañana aquí en COPE el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello.
La propuesta de reparación es integral, que pasa por la escucha, por el reconocimiento y también lo que pueda suponer una reparación en el campo económico, bien por indemnización del daño moral producido, bien por los gastos que se hayan podido también propiciar por los tratamientos que esa persona haya podido necesitar.
Para conocer más detalles de este plan Priva, nos acompaña en Mediodía COPE Jesús Miguel Zamora, que es el secretario general de la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER. Jesús Miguel, gracias por acompañarnos hoy en Mediodía COPE.
Muchas gracias y encantado de estar con vosotros esta tarde.
Dentro del trabajo que la Iglesia viene llevando a cabo en el ámbito de los abusos desde hace ya muchos años, estamos ante un documento que supone un paso fundamental en todos los aspectos. ¿Por qué?
Bueno, pues yo creo que incluso desde la propia génesis del plan ha sido un plan concebido de una manera conjunta entre la Conferencia Episcopal y la CONFER. No es que no hayamos hecho cosas juntos, pero al menos en este caso le hemos querido dar el espaldarazo de hacerlo juntos y además trabajando en un aspecto que, como decía el presidente de la Conferencia Episcopal, es algo que brota de nuestra propia realidad, de lo que nosotros queremos hacer cuando los casos el victimario ha fallecido o el caso ha prescrito. Por lo tanto, yo creo que es un paso fundamental y además a la hora de ir coordinando también pues todas las opiniones de diócesis y congregaciones.
Los documentos aprobados responden a unas líneas de trabajo que son también las que pedía el Defensor del Pueblo. ¿Este plan cambia en algo la forma de proceder con las víctimas?
Pues cambia desde el punto de vista de atender, de escuchar, de algo que en su momento no era posible o que podía estar un poco al margen de una responsabilidad moral. Y yo creo que en este momento el hecho de acogerlo supone no solamente aceptar también muchas de las cosas que el defensor del pueblo, las sugerencias que él nos hacía, sino también el hecho de ser propositivos a la hora de ir actuando de una manera concreta también, juntos, unos y otros, ¿sí?
Pero para entenderlo un poquito mejor, vamos a poner un caso práctico. Hemos dicho que el plan está centrado sobre todo en darle atención a esas víctimas cuyos casos hayan prescrito, es decir, que haya pasado mucho tiempo desde que se produjo el abuso o que el abusador haya fallecido. Una persona que quiera recibir su ayuda, que quiera denunciar uno de estos casos, ¿a dónde se tiene que dirigir y cómo se pone en marcha a continuación el protocolo?
Hay una manera concreta que puede ser porque una persona se ha dirigido ya a una congregación o se ha dirigido a una diócesis. En la medida en que la diócesis o la congregación quieran traspasar esta documentación a la comisión asesora, lo puede hacer para que la comisión asesora lo estudie y posteriormente la comisión asesora lo que hace es devolverlo a la diócesis o a la congregación. Pero incluso puede haber personas víctimas que no quieren hablar ni con la diócesis ni con la congregación, que a lo mejor tampoco han ido al defensor del pueblo. Puede dirigirse directamente a la comisión asesora, de tal manera que la comisión asesora tendrá que ir arbitrando, porque en este momento las cosas están, digamos que preparándose, tendrá que acudir, probablemente tendremos que tener pues un correo electrónico, tendremos que poner algunas personas de acogida, de tal manera que pueda estudiar su caso y devolverlo posteriormente. En el caso en el que la persona pues pueda provenir de algún abuso que ha ocurrido en una diócesis o una congregación, evidentemente sí que se informará tanto a uno como a otra, pero la persona concreta que ha acudido va a tener una información directa, de eso se trata.
La piedra angular de este plan es la comisión asesora, que estará formada por expertos, abogados, psicólogos, psiquiatras. ¿Cómo va a trabajar esta comisión?
Esta comisión lo que va a tener que hacer en un primer momento va a ser dotarse de un reglamento interno de trabajo, de tal manera que a partir de ese momento tendrá que haber evidentemente pues un presidente, un relator de la comisión, de tal manera que ella vaya estudiando todos los casos. Tendrá que ir aprendiendo también la forma de trabajo concreta, porque no es fácil de momento saber cuántas peticiones de consulta va a tener. Entonces, desde ahí yo creo que sí que es bueno el poder saber en un primer momento cómo tiene que regirse la comisión. Para ello sí que se ha creado, hay una serie de criterios orientadores, uno de los documentos que se aprobaron ayer, que viene a dar una especie de pautas de cómo tendría que ir funcionando poco a poco la comisión dentro de su plan de ir haciendo las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí la comisión habrá cosas que tengamos que ir previendo en la medida en que vamos caminando y tendremos que ir aprendiendo también el funcionamiento.
¿Qué papel han tenido las víctimas en la preparación de este plan?
Muchos provinciales, superiores, mayores, también probablemente muchas oficinas de las diócesis y de las congregaciones han tenido una relación directa con las víctimas. Entonces, decir que este plan es un plan que se hace al margen de las víctimas a mí me parece que es demasiado pretencioso hablar así. Evidentemente sí que se han tenido muchos de los encuentros con víctimas. Se han oído, se han escuchado, se han visto los planteamientos y de ahí han ido naciendo las cosas concretas que luego se han ido reflejando en un documento. Decir que una persona, por el hecho de no haber estado presente a la hora de la redacción o de poner una coma en ese documento, ya no se tiene en cuenta las víctimas, a mí me parece que eso es, dudar un poco de que no se haya tenido en cuenta a ellas, ¿no? Y por lo tanto sí que han estado presentes de alguna manera.
En los últimos días se han vivido ciertas presiones por parte del gobierno para tratar de frenar este plan. ¿Cómo ve usted que el gobierno trate de hacer de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia también una cuestión política?
Bueno, nosotros, yo creo que a la Iglesia en general lo que le está preocupando y estamos intentando poner en el centro a las víctimas. Entonces, a partir de ahí, todo el recorrido que hemos ido haciendo de trabajo, de atención, de reparación, de escucha, nos ha ido llevando a ir definiendo al final un elemento importante que es este plan de reparación integral, ¿no? El hecho de que el gobierno, bueno, pues seguimos teniendo contactos con ellos. Ha habido una primera entrevista en una comisión mixta. probablemente tendremos que tener más, pero bueno, vamos a seguir caminando porque esa puerta no se cierra.
Pues este es el plan de reparación integral para víctimas de abusos, aprobado y presentado por la Conferencia Episcopal Española. Jesús Miguel Zamora, secretario general de la Conferencia Española de Religiosos, gracias por detallarnos este plan y por acompañarnos hoy en Mediodía COPE.
Pues muchas gracias, es un placer el poder estar con vosotros aquí y explicar un poquito más estas cosas.
Gracias, Jesús.
Buenas tardes.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El juez del caso Begoña Gómez sigue citando a más testigos para que acudan a declarar. El vicerrector de la Universidad Complutense y su predecesor tendrán que hacerlo el mismo día 19 de julio, en el que también acudirá la esposa del presidente del gobierno como investigada. El juez la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El Partido Popular anuncia que las 11 comunidades en las que gobierna acogerán a los menores que malviven hacinados en Canarias y se mantienen a la espera de conocer si Vox cumple el órdago de romper los 5 gobiernos en coalición que tienen con los populares. Feijóo culpa al ejecutivo de Pedro Sánchez de esta crisis humanitaria por la falta de políticas migratorias y la ministra María Jesús Montero le pide que apoye la reforma de la ley de extranjería.
Yo espero que el Partido Popular abandone los discursos xenófobos, deje de imitar las conductas de Vox como si se tratara de combatir la inmigración a base de bombardear los cayucos.
Que todos los recursos del gobierno central se pongan a disposición de la gestión de los menores y que demos una solución al problema que tenemos en Canarias y preservemos nuestras fronteras de más avalanchas.
Renfe rescinde el contrato de colaboración con el musical de Nacho Cano, alegando perjuicio reputacional tras su detención e inmediata puesta en libertad que sufrió ayer tras la denuncia de una becaria. El productor musical ha contado esta mañana en Herrera en COPE que se siente víctima de un complot político y niega que haya irregularidades en la contratación de los becarios en su musical.
Son unos chicos que vienen a hacer unas becas y se volverán a México para estrenar Malicia en México. Esa es la conclusión de todo. Ni he traído trabajadores ilegales, ni los trabajadores que hay aquí, que son 177, se le ha echado a nadie. Entonces, cuando la policía me hace esto, pues saliendo de ahí me encuentro en el país y en la SER, Nacho Cano detenido, ¿no? O sea, es decir, habían fabricado todo este numerito pues para detenerme y que lo que saliera al mundo es que yo soy un criminal.
Y más cosas. Las empresas que contratan personas con discapacidad obtienen un 28% más de beneficios, pero pese a eso, la tasa de paro entre este colectivo supera el 20%. Lo tienen mucho más difícil a la hora de enfrentarse al mercado laboral.
El protagonismo se lo lleva a la silla de ruedas y yo quedo en un plano secundario y al final es como que tienes que batallar muchísimo a diario para que te vean a ti. Tengo mi formación y mis conocimientos y puedo realizar el trabajo y como cualquier otra persona, igual de formada.
Escuchábamos a Aurelia, está en silla de ruedas desde los 9 años. Estudió ciencias políticas, habla 3 idiomas a la perfección y a base de becas públicas para adquirir experiencia se fue abriendo camino en su profesión. Pero como ella misma nos contaba, no lo ha tenido nada fácil. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De hecho, la tasa de paro de las personas con discapacidad duplica la media.
Sí, porque tienen que lidiar a diario con los sesgos, con una percepción errónea y a veces llena de prejuicios. Es que hablamos más de discapacidad que de inclusión. Aurelia nos contaba que no le quedó más remedio que optar por la vía de las oposiciones y de lo público, porque ni siquiera teniendo una formación mejor, fíjate que trabajó incluso en el Parlamento Europeo, conseguía un puesto acorde a sus conocimientos en el sector privado.
Muchas veces, hasta incluso en las becas, yo obviaba el tema de mi discapacidad en el currículum, porque hay un desconocimiento también. Yo es que parto de la base del desconocimiento tan amplio que se tiene de las personas con discapacidad. ¿Cómo saltar estas barreras? Pues luchando y batallando y el tener una formación extensa.
Y eso que los datos nos dicen que las empresas que integran a personas con discapacidad aumentan su productividad, además mejora la cultura colaborativa, el clima y hay menos rotación, hasta un 30% menos.
Pero aún así casi un 60% de las personas con discapacidad que estaban buscando empleo en 2023 eran parados de larga duración, según los datos del Ministerio de Trabajo. La mayoría, casi un 70%, tenían una discapacidad física y algo más del 20% una psíquica.
Eso es también porque hay menos demandantes de empleo con discapacidad psíquica. Y para hablar de esto, Pilar, he llamado a la Fundación Apascovi, que está en el noroeste de Madrid y lleva más de 30 años trabajando con las personas con discapacidad intelectual, sobre todo en su integración en el mercado laboral. Tienen convenios con ayuntamientos, con empresas, los forman y luego trabajan, por ejemplo, en mantenimiento de parques y jardines, en reciclaje, camareras de piso o de auxiliares de transporte. Y es vital para llegar a la verdadera inclusión, nos contaba el director general de Apascovi, Carlos Antón.
Es vital porque poder trabajar, primero tienes que ser capaz de llegar a tu empleo, que para nosotros puede ser algo muy obvio, pero hay gente con la que trabajamos porque tiene dificultades en el transporte público, o bien por la adaptación, o bien por sus capacidades. Eso hay que entrenarlo, hay que trabajarlo. Y luego, pues las habilidades sociales de relacionarte en un entorno laboral. Pues esto tenemos que trabajar para cualquier empleo.
Por cierto, que es más difícil para las mujeres con discapacidad. La proporción que no ha trabajado nunca triplica a la de hombres. Pues para llegar a la integración es fundamental que tomemos conciencia de los sesgos que arrastramos, de todo esto que pensamos y que no es cierto. Victoria Ballesteros, gracias.
A ti.
Permiso de Dani Olmo, la estrella del día, el héroe del país.
¡Gol! ¡Pero qué gol! ¡Gol!
Estábamos en momentos difíciles porque nadie se esperaba ese gol tan pronto de ellos. Nada, le he cogido, me he visto con confianza y le he pegado ahí, pues muy feliz. Y siempre le he pensado que mi primer gol ojalá fuera un golazo y nada, pues muy contento por el gol.
16 añitos, 17 creo que cumple este sábado la criatura. Lamine Yamal, la verdad es que no hay calificativos para el golazo que metió ayer, de los que hacen historia, sin duda. Está causando, este chaval, es que está causando sensación en la Eurocopa, como también está causando sensación su fotografía de cuando era solamente un bebé, esa foto que igual has visto, en la que sale él en brazos, ni más ni menos que de Leo Messi y al lado de su madre. En otra sale dentro de una bañera, mirando también al jugador argentino, muy sonriente, y era solo un bebito. Son fotos que se hicieron para un calendario solidario cuando Yamal, pues eso, era un bebé, tenía apenas 6 meses. ¿Quién iba a decir que años después ese pequeño llegaría a ser el pedazo de jugador que soy y lo que le queda además? Pues el autor de esa fotografía, que lleva días circulando por las redes sociales y que nos ha llamado a todos tantísimo la atención, es el fotoperiodista Joan Monfort. Joan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo llegaste a hacer esa fotografía? Cuéntanos.
Bueno, como has explicado muy bien, esta fotografía se realizaba porque por aquel entonces yo trabajaba en el diario Sport y realizábamos un calendario solidario cada año. Se realizaba durante entre octubre, noviembre, diciembre, para ir teniendo las fotos, por esto se publicaba o salía a la luz más o menos a principios de año, y nada, pues ese día tocó hacer a Leo Messi y se tenía que hacer una foto con un bebé.
Con el bebé que es Lamine Yamal.
¿Cómo? El bebé que es Lamine Yamal, sí, exacto.
Claro, Joan, esta foto tiene, pues fíjate, si en esa foto Lamine tenía 6 meses y ahora tiene 16, pues tiene muchos años, tiene 15 años largos la fotografía.
Sí. Sí.
¿Quién
sí,
se da cuenta que ese bebé de esa fotografía es Lamine Yamal?
Bueno, se da cuenta a un compañero del diario Sport. No, perdona, se da cuenta Oriol Canals, que en aquel entonces era llevaba marketing y hacía conmigo la producción de todas las imágenes. Esta foto la cuelga el padre de Lamine Yamal en su Instagram, con algo así diciendo el nacimiento de dos leyendas o el encuentro de dos leyendas. Y entonces Oriol llama al diario Sport y le dice, oye, que esta foto la hicimos la hicimos nosotros, que la tenéis en el archivo, y ellos contactan conmigo, me preguntan si la imagen es mía, y bueno, y a partir de ahí, pues imagínate todo lo que se ha producido, ¿no?
Tú ni te acordabas, estaba... claro, que era Lamine Yamal.
No, yo ni me acordaba que era Lamine Yamal, no. Ni yo ni nadie.
Ni
creo.
Nadie, ¿no?
Normal.
La foto la rescata el padre del jugador y a partir de ahí ya se va conociendo pues la intrahistoria.
Exacto.
Oye, en la fotografía, sí. Joan, vemos a un Messi también jovencísimo, de unos 18, 19, 20 años como mucho. ¿Tú qué recuerdas de aquella sesión de fotos con él? ¿Se manejaba bien Messi con el bebé?
No, Messi no se manejaba bien con el bebé. No se manejaba nada bien. Cosa muy normal, porque al final yo recuerdo cuando nació mi hija que tampoco sabía muy bien por dónde cogerla. Quiero decir que de todo aprendemos, ¿no? Pero claro, un chaval de 20 años que entra, las fotos se realizaban estas en el vestuario visitante del Camp Nou, entra allí en comunicación, le dirían, oye, que tienes que hacerte una foto con un niño. Y entra allí, claro, se encontró con un bebé en brazos de su madre. Y bueno, allí empezó todo, intentas hacer una imagen más distendida, que haya un poco de interacción, porque al final estas fotos son complicadas, un bebé que no conoce al otro personaje, en fin, y bueno, Messi era muy jovencito.
Y Lamine, pues fíjate, es que era un bebé tiernito. De las fotos que hiciste, hay una, no sé si recuerdas alguna más especialmente, porque hay una con Lamine Yamal en la bañera, otra que le tiene Messi, como decíamos, en brazos. Es una sesión de varias fotos.
Sí, claro, se disparan muchas fotografías. Lo que pasa es que al final en el calendario salía una y empiezas a hacer una criba, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta sí. Y bueno, al final buscamos donde los dos interactúan un poco más, ¿no? Y a mí me hacía especial ilusión también que saliera la madre, porque la verdad es que la ayuda de una madre en estas situaciones
es fundamental.
Mucho.
Cuando hay un bebé, o el papá o la mamá tienen que estar ahí, desde luego.
Es básica, por lo menos al principio, y que la cosa vaya fluyendo, y escoges esta entre... No sé decirte exactamente cuántas hice en ese momento. Yo diría que 30, 40, a lo mejor fueron 70. Y claro, acaba quedando una.
Joan, tú tienes una larga carrera como fotógrafo deportivo. Me imagino que, bueno, tienes que tener miles de anécdotas, desde luego, pero como esta, pocas, ¿no?
Bueno, como esta, ninguna. Pocas no, ninguna. Ninguna. Esto es algo que, bueno, ahora dándole vueltas a todo lo que estoy viviendo es... Muchas veces a los artistas o a los fotógrafos se les reconoce su obra una vez han muerto, ¿no? Y esto es así, porque a veces aparecen fotos de un fotógrafo que estuvo en la Guerra Civil y resulta que tiene una joya en su archivo. A mí me ha aparecido 16 años después,
¿te ha
vivo,
aparecido esa joya?
Y con ganas de disfrutarlo, de disfrutar del momento, y bueno, es una casualidad inmensa todo en conjunto es algo que es poco explicable y difícil de entender.
Bueno, me imagino que a los dos por separado les habrás fotografiado en estos años atrás, ¿no?
A los dos por separado, sí. A los dos por separado, a Messi sobre todo, porque estuvo muchísimos años en el Barça. Y a Lamine empezamos ahora, lleva un año, y bueno, pero parece que la cosa irá a más y bueno.
Muchas fotos me parece que le vas a hacer, ¿eh? A Lamine Yamal, que es un pedazo de jugador. Es que cumple 17 años, en nada, el sábado. O sea, y fíjate cómo está despuntando en esta Eurocopa y la trayectoria que puede tener este chaval, que puede ser uno de los jugadores más importantes de nuestro país y de Europa.
Sin duda. Y además, cómo lo ves jugar, cómo se mueve por el campo, que parece que la presión no vaya con él, ¿no? Es algo... A mí me recuerda un poco a Ronaldinho, ¿no? Su forma de vivir estas situaciones. Que bueno, les disfruta, las goza y... Bueno, y es como así tendríamos que vivir la vida todos, ¿no? Disfrutar de lo que hacemos.
Pues sí. Y lo que tienes que disfrutar tú ahora mismo, Joan, es este momento tan bonito. Porque como dices, esa joya que muchas veces se descubre pues años, muchos años después, cuando un fotógrafo mira con su cámara pero no sabe muy bien lo que está retratando, pues mira, la carambola del destino ha querido que se destape ahora esa fotografía en la que vemos a dos leyendas, Leo Messi y Lamine Yamal, una foto muy tierna que hizo en su momento Joan Monfort, al que le damos las gracias, Joan, por estar con nosotros en Mediodía Cope. Disfruta este momento.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo grande.
Igualmente.
Bueno, pues a raíz de esta foto os estamos preguntando a vosotros, los oyentes de Mediodía Cope, precisamente cuál es esa foto curiosa, tierna o sorprendente que tienes en tu casa. Y esto es lo que nos ha dicho Tony. Dice que tiene el recuerdo de una broma pesada que le hicieron sus amigos.
Cuando tenía unos 20 o 18 por ahí, unos amigos me invitaron a bañarme en una piscina, en un campo, ¿no? Claro, ellos me dijeron que me podía bañar desnudo, que no pasaba nada, y de repente, ¡plá! Salieron todos y empezaron a hacerme fotos.
No pasaba nada, pero la foto está ahí, madre mía. Vamos a escuchar lo que nos dice también Juan.
Fotos curiosas que tengo en casa, pues mira, podría decir de las que hice en el Cabril cuando mi tesina. Hay una particularmente curiosa de una rana en un arroyo. Una en el mercado de la Boquería, que me sorprendió que no había ni un solo dependiente español en una tienda de bombones, bastante curiosa.
Pues queremos conocer la historia de esa fotografía tan particular que te hicieron y que conservas con cariño. Queremos escucharte a través del 618-8315-83. 1:45, te quedas ahora con la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Al concluir la asamblea extraordinaria que ayer aprobó el plan de reparación integral de las víctimas de abusos sexuales, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, dijo que la aprobación de este plan se enmarca en una respuesta a la llamada a la conversión, a la comunión que hemos recibido del Señor de la Cruz. Casi nadie se ha fijado en este punto absolutamente necesario para entender todo lo demás. Protocolos, parámetros, procedimientos, indemnizaciones. Todo muy importante, sí, pero solo tiene pleno sentido si se mira desde la llamada del Señor, que subió a la cruz asumiendo sobre sí la mole inmensa del dolor provocado por todas las injusticias y abusos de la historia, también las que han tenido como protagonistas, y esto es un misterio insondable, a hijos de la Iglesia cuya misión era ser testigos de la luz y sin embargo sembraron de tinieblas la vida de personas inocentes. La Iglesia tiene que caminar con este peso sobre su espalda. De eso no puede ni debe escapar. Conviene recordarlo cuando nos indigna con razón la doble vara de medir de tantos medios de comunicación y del propio gobierno, que esta misma semana ha dado un recital de cinismo sobre este tema. Hay que desenmascarar todo eso, ciertamente, pero no olvidemos que por encima de todo, el Señor de la Cruz llama a su Iglesia a sufrir en su carne el dolor de las víctimas, a asumirlo como propio hasta el fondo. Por eso la Iglesia quiere ir más allá de lo que piden las leyes. Como recordaba esta mañana Monseñor Argüello en Herrera, en COPE, lo que ayer aprobó la Conferencia Episcopal no es el comienzo del trabajo de la Iglesia en España sobre este asunto, pero tampoco es el final. Porque el drama no se puede cerrar, ni se resuelve solo con procedimientos. Hay que aceptar que nos hiera, y solo así podrá ser sanado.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego. Cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, Mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE con los números uno del deporte. Pura emoción.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Uma Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos. Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Buenas noticias para los usuarios de metro y más concretamente para aquellos que utilizan con frecuencia la línea 5. Y es que hoy hemos conocido cuándo van a comenzar por fin las obras de ampliación de esta línea. Será en el primer trimestre del año que viene. Una prolongación, una ampliación que va a permitir unir la estación de Alameda de Osuna con el aeropuerto de Madrid-Barajas, con las terminales de este aeropuerto madrileño, la T1, la T2, la T3 de la línea 8. Miguel Ángel García es el portavoz del Gobierno de Madrid.
Una línea que alcanzará las 32 estaciones, que enlazará con hasta 10 líneas y con el ramal Ópera Príncipe Pío. Además, la prolongación beneficiará a los cerca de 62 millones de personas que utilizan el aeropuerto cada año. También recoge la remodelación de la actual estación del aeropuerto en las estaciones en la T1, T2 y T3 de la línea 8.
Por cierto, que el portavoz también se ha referido esta mañana a la polémica del día, la detención, ya sabes, durante 10 minutos del cantante Nacho Cano en la tarde de ayer por contratar presuntamente inmigrantes irregulares en su espectáculo Malinche. El músico ha denunciado un trato coactivo de la policía, afirma además que se trata de 17 alumnos becados con las cuestiones legales cumplidas. La Comunidad de Madrid, como te digo, a través de su portavoz Miguel Ángel García, afirma también que esta situación se ha producido para esconder otros asuntos más graves que afectan directamente al presidente del gobierno.
Nacho Cano, lógicamente, tiene que defenderse y tiene derecho a la presunción de inocencia, pero parece que hay determinadas personas, en este caso un presidente del gobierno, ni más ni menos, que está obsesionado con utilizar todos y cada uno de los medios del Estado para tratar de echar tinta de calamar sobre algo que le afecta de lleno y en lo personal, a su persona, a la de su mujer, a la de su partido y a la de su gobierno.
La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, también acaba de decir que se trata de una campaña de desprestigio contra el músico. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Así viene este miércoles en el que ya empiezan a subir las temperaturas, ya lo habrás notado. Hasta los 35 de máxima van a subir hoy los termómetros en la capital, 37 en la zona de Las Vegas, como por ejemplo en localidades como Aranjuez. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Cuando faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde, conocemos cómo se circula por las carreteras madrileñas. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid. Por la 1, su paso por la Cabrera, y a 4, a la altura de Butarque, van a encontrar tráfico muy intenso en la M50, en Majadahonda y Boadilla del Monte, en dirección a la carretera de La Coruña. Al margen de esto, les recordamos que permanece cortada la M50 en Getafe y también la M607 entre Colmenar Viejo y Cerceda por obras de mejora de la calzada. Van a encontrar, eso sí, desvíos debidamente señalizados.
Gracias, Lucía, y enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero además ahora quiero hablarte de formación y de Xtar, que cambia la visión de la FP porque está diseñada para conectar el aprendizaje con la realidad demandada en el mercado laboral. Xtar se enfoca en la empleabilidad de jóvenes y adultos y las prácticas en empresas. Xtar.com, en el centro comercial Alcor de Alcorcón. Llevan el talento al siguiente nivel.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Quieres unas vacaciones inolvidables?
Ven al Pirineo y a las tierras de Lleida y descubre el encanto oculto de este territorio. Montañas majestuosas, paisajes idílicos, pueblos auténticos y deliciosa gastronomía.
Adéntrate en una experiencia única llena de naturaleza, aventura, relax, cultura, gastronomía. Aquí lo tienes todo.
Lleida, todo lo que buscas está en el interior. Patronato de Turismo, Diputación de Lleida.
El verano está aquí. Y aquí también está la moda, las ganas de venir a tomarte algo, a disfrutar de nuestros jardines y, cómo no, de nuestras rebajas. Son para no perdértelas. Ven a comprobarlo.
Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last.
And it's time. Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y seguimos, como no, con la resaca de la victoria en la Eurocopa de la selección española de fútbol anoche frente a Francia. Una victoria por 2-1 que le lleva a jugar su quinta final el próximo domingo. Esta tarde vamos a conocer quién será ese su próximo rival, si Inglaterra o Países Bajos. Un partido que fue seguido por miles y miles de personas a través de una pantalla gigante situada en la explanada de Puente del Rey en Madrid Río. El ayuntamiento de la capital acaba de anunciar que va a instalar más pantallas de cara precisamente a la final de ese próximo domingo.
El domingo va a haber pantalla en Madrid, va a haber pantalla en Madrid Río y va a haber alguna más en la ciudad. Estamos terminando de ultimar los detalles. Ayer había muchísima gente en esa zona de Madrid Río y estamos terminando de perfilar alguna otra ubicación.
En estos próximos horas, en estos próximos días, conoceremos, bueno, por dónde van a estar situadas esas pantallas que acaba de anunciar, como acabas de escuchar, Inmaculada San, la vicealcaldesa de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking La Bacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacoya.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliverialcázar.com.
Vuelve a Madrid y esta vez no puedes perdértelo.
Mentiras inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras inteligentes. Una disparatada comedia de secretos matrimoniales.
No te la puedes perder, ¿eh?
Del 26 de junio al 10 de agosto en el Teatro Maravilla.
Ven a divertirte.
Grupo Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues así viene este miércoles de julio, miércoles 10 de julio. Tenemos ahora mismo 28 grados en la capital, viene con calor, hasta los 35 van a subir los termómetros aquí en la capital y mañana más todavía, que van a subir algunos graditos más. En 20 minutos vuelve, ya sabes, la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñoz.